Abrimos esta sección hablándoles a ustedes del Fondo Monetario Internacional, que alerta de un frenazo global, incluso más duro de lo previsto. Pablo Otero, danos los datos para que el profesor nos lo pueda enjuiciar y un poco valorar.
Bueno, ha sido decir Fondo Monetario Internacional y Carlos se le ha cambiado el gesto.
Vamos a ver qué dicen estos tíos.
Bueno, estuvo Cristina Lagarde el otro día hablando con los miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. No quiso asustarles, pero sí que les echó que la cosa pinta mal. La economía está vulnerable, esa es la palabra que empleo, vulnerable. Y aunque luego dejó ahí un par de notas positivas de un posible crecimiento muy, muy moderado para finales de este año, principios del que viene, la verdad es que pintan bastos, Carlos.
Vamos a ver, tiene razón Pablo Otero, no tengo ninguna simpatía por el Fondo Monetario Internacional. Creo que es un organismo que ha hecho, sobre todo, ha hecho daño. Y cada vez que le puede recomendar algo, recomienda que suban los impuestos. Así que te imaginas que muy, muy, muy amigo mío no es. Pero esto que cuenta, pues es más que posible que sea verdad. Entre otras cosas porque encaja con lo que ya sabemos y lo que venían diciendo otras instituciones y otros especialistas y hemos comentado aquí en tu programa, Nieves. El ciclo de crecimiento económico del mundo, que era bastante potente y que había durado varios años, pues se está frenando. Se ha frenado en el 2018 un poco y se ha continuado frenando también en el 2019. Por lo tanto, lo comentó antes la OCDE, me parece que lo vimos, lo repasamos aquí hace poco.
3, en 5.
Fin, este es el ambiente que hay. Por lo tanto, pues hay que andar con pies de plomo. Con pies de plomo y con cuidado.
Pero es un frenazo no solo en España, entonces
por eso,
es global.
Es global, influye ahí el frenazo de China, en fin,
Brexit,
Europa, Estados Unidos, en el caso del Brexit, la posible guerra comercial, en fin. Sí. Hay muchos elementos de preocupación. Suerte que tenemos tú y yo lo nuestro, porque lo demás, desde luego, va a regular.
Hablemos del Banco de España, ¿le parece?
Sí.
Afirma que los jóvenes serán los más afectados por la ley hipotecaria. Bueno, ¿estamos en riesgo, Pablo, de otra burbuja?
Bueno, aquí hay dos partes de la misma cuestión. Lo primero es que el 16 de junio entra en vigor esa nueva ley hipotecaria y es verdad que los jóvenes, en realidad todo el mundo lo va a tener más duro porque se han endurecido las condiciones para acceder al préstamo hipotecario, pero los jóvenes lo van a tener un poquito más duro. Primero porque tienen menos garantías y segundo porque uno es joven a partir de qué edad o hasta qué edad.
Claro.
Ya empiezan los tiempos, el tiempo corre en su contra o en nuestra contra. Y luego, también pregunta para Carlos, ¿riesgo de otra burbuja? Porque parece que vemos muchas grúas en el horizonte, muchas grúas en Madrid construyendo, pero los precios están como están, la gente tiene el poder adquisitivo que tiene.
Vamos a ver, ahí hay dos cosas. Empecemos por lo de la burbuja. No da la sensación de que estemos ante una burbuja, desde luego no parecida a la que vivimos y que explotó a partir del año 2007. Tú no te acuerdas porque no habías nacido.
No había nacido.
Los demás sí, Pablo y Carlos Honorato, sí, habían nacido. Eran jóvenes, pero habían nacido.
Sí,
y
sí.
Desde luego se acuerdan de lo que fue eso, ¿no? Y los datos todavía en España no admiten un diagnóstico tan alarmista como este de la burbuja. De momento, ya veremos cómo evoluciona el mercado. Me parece más interesante el otro asunto que tocaba Pablo, que tiene que ver con la ley hipotecaria, ¿no? Cuando se hace la ley hipotecaria y toda esta cuestión de repercutirle gastos a los bancos, ese tipo de cosas, el mensaje que fue lanzado por parte de las autoridades es: esto lo hacemos en beneficio de la población y vamos a castigar a la banca. Y algunos economistas dijimos que hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque lo que importa con los impuestos y las tasas no es el sujeto que en primer lugar es objeto de esa obligación, ese sujeto pasivo, digamos, del impuesto. Lo que importa es la incidencia fiscal, es decir, quién termina pagando el impuesto. Y era de temer que lo terminaran pagando los ciudadanos. Y dentro de los ciudadanos, pues lo que la novedad que señala el Banco de España es que son los más jóvenes, o sea, supuestamente los más débiles, los
claro,
que pueden
claro,
estar dañados con esto. Algo parecido, por cierto, como sucedió con el debate del salario mínimo. Una subida excesiva del salario mínimo no afecta al conjunto de los trabajadores, puesto que hay un porcentaje muy alto que no cobra el salario mínimo, sino más. Entonces, evidentemente, a ellos no les afecta, salvo indirectamente. Pero sí puede afectar a la gente más joven, con menos preparación, a la gente más mayor. A estos colectivos que son débiles, puedes castigarlos pretendiendo ayudarlos. Y es posible que en este caso estemos en algo parecido.
Esté ocurriendo esto. Además del Banco de España, noticia que Hacienda va a enviar cartas de aviso a 3 millones de contribuyentes. Caray, Pablo, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues que va a revisar muchas de las rentas que algunos han percibido, han cobrado y que no han declarado. Esto es algo que se viene haciendo desde hace ya bastantes años. Y sobre todo tiene que ver con las rentas percibidas en el exterior.
Con personas que a lo mejor alquilan sus viviendas
o algo
así.
Por ejemplo, tenemos las viviendas de alquiler, como es Airbnb, por ejemplo. Y también tiene que ver con las criptomonedas. Hablábamos de que al comando este que había saltado a la embajada le habían pagado en criptomonedas. Bueno, pues también tiene que ver algo con eso. Así que no creo que muchos vayamos a recibir estas cartas, pero ya empiezan a llegar esas cartas a los domicilios de muchas personas, advirtiéndoles literalmente de que usted percibió rentas en el pasado y eso tiene que computar en su declaración, que por cierto estamos ahora mismo en plena declaración de la renta, en pleno periodo de declaración de la renta.
Sí, que en un solo día, la verdad, se han presentado muchísimas declaraciones de la renta, pero, nada más que en un día.
Te asombra si es obligatorio, si no la presentas vas preso, pues tú, claro.
No, pero yo creo que lo han presentado aquellos que les sale a devolver.
Vamos,
¿no?
A ver, a mí esta noticia me ha interesado mucho, está hoy en la portada de Expansión. Uh-huh. Y me interesaban dos cosas. Por un lado, lo que ha comentado Pablo, esto no es una novedad, digamos que Hacienda, pues, es su trabajo.
Claro,
intenta recaudar, intenta buscar a donde la gente no paga. Lo que me impresionó es la cifra. O sea, 3 millones. ¿Cómo 3 millones? ¿3 millones? ¿Qué pasa? ¿Que hay 3 millones que tienen Bitcoin? No. 3 millones que tienen cuentas corrientes en el extranjero.
No, por favor.
Es evidente que no, ¿no? Y me acuerdo porque esto choca con un mensaje que sistemáticamente Hacienda hace y los políticos hacen. Y es que ellos en realidad solo buscan perseguir a una minoría de privilegiados, ¿no? Una y otra vez se nos dice aquí solamente son los ricos, vamos a ir a por los ricos. El fraude de los millonarios. Oye, 3 millones de personas son muchas personas, ¿eh? Desde luego, millonarios, ojalá hubiera 3 millones de millonarios en España, pero en realidad son Carlos Honorato y dos o tres más. No hay muchos más, ¿no? Entonces, cuidado con esto, no vaya a ser que con la excusa de que vamos a perseguir a los ricos, al final terminen, como decía Pablo Otero, persiguiendo a la señora que tiene un piso que le sirve para complementar su jubilación y la tiene alquilado a través de Airbnb y ahora van a ir a por ella, ¿no? Así que, otra vez, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado.
Profesor, hemos sabido, creo que era el diario ABC, me parece,
la portada de ABC,
que publicaba hoy que un millón, fíjese, los 3 millones que le ha mandado la carta Hacienda. Bueno, pues ahora, otro millón de españoles que falta cada día al trabajo. Un absentismo laboral increíblemente alto, Pablo.
Pues es curioso porque puede parecer un indicador de recuperación económica, ¿no? Cuando hablamos de absentismo laboral. Pero es que me he encontrado prácticamente la misma portada de ABC del año 2010.
¿Ah, sí?
Un millón de españoles faltan a su puesto de trabajo todos los días. Bueno,
lo pues malo es que sean los mismos.
Claro. En la crisis nos habíamos ya todos incorporado al trabajo y ahora nos hemos relajado un poquito.
Pues algo tiene que ver, porque es cierto que durante la crisis esa cifra se redujo prácticamente a la mitad. Uh-huh.
Profesor, ¿a qué se debe? ¿Usted que lo sabe todo?
No, desde luego no lo sé. Pero me acordé de lo que decía Pablo, de que había encontrado la misma portada en ABC antes. El fenómeno del absentismo laboral en nuestro país es bastante antiguo, y no desde 2010, de muchísimo antes.
Sí, muchísimo más.
Yo todavía recuerdo, ahí sí que no habéis nacido ninguno, en la época de los socialistas anterior, la época de Felipe González, había un ministro de Trabajo muy destacado que se llama Joaquín Almunia. Y fue el primero que llamó la atención sobre esto y, desde luego, llamó la atención, además, porque venía de boca de un socialista. Y dijo Joaquín Almunia, una declaración que causó mucho ruido entonces, dijo Almunia, si uno ve las estadísticas de las bajas en España, parece que todavía siguiéramos en guerra.
¡Qué horror!
Y esto fue un gran escándalo. Y sin embargo, Joaquín Almunia, que es un hombre sensato, había dicho la verdad. La verdad es que tenemos unas cifras de absentismo laboral que son muy elevadas. Es verdad, como comentaba Pablo Otero, que fluctúan en el sentido inverso al ciclo económico, ¿no? Pero las cifras siguen siendo, de cualquier manera, sumamente elevadas. Seguimos teniendo este problema. No es nuevo y la sensación que da es que no le terminan de meter mano a las autoridades. Quizá les dará miedo o lo que sea. Pero, en fin, lo que más me importa del tema del absentismo laboral no es exactamente y exclusivamente el tema.
Ah, ¿no?
Porque ahora tenemos música.
Sí, exactamente, música para sí. Carlos Rodríguez Brown. Así que,
pues ya
Carlos,
que el profe habla de este millón de españoles, que yo sospecho que deben ser muy parecidos los de hace 10 años a los que faltan ahora, pues he buscado canciones que contengan excusas para no ir a trabajar.
Qué bueno.
Vamos a ver, una que es clave es esta. Dale.
Levanta.
¿Quién no lo ha sentido esto alguna vez?
Claro.
Está en la cama.
El fin de semana me dejó fatal.
Esto suele ser un lunes.
Sí, claro. Y entonces coges el teléfono, llamas a la empresa. Oye, pones la voz de malito.
Claro, la voz de malito.
Oye, es que hoy, ay, cómo me he levantado. Me he levantado fatal, estoy muy mal. Hasta que oyes esa frase al otro lado del teléfono que te dice, bueno, no vengas hoy, tómate el día, que ahí tranquilo. Está. Uno que falta,
ahí
del
está,
millón,
ya,
¿no?
Ya está, apuntado.
Ya lo tenemos. Bueno, pues esto es del año 81 de Mecano, es una de sus canciones míticas. Bueno, y hay que decir que está basada en hechos reales, ¿eh? Lo confesaron los hermanos Cano.
Que no se podían levantar un lunes.
¿Qué les pasó a ellos? Y así lo contaban. Y más canciones que nos recuerdan a excusas que se pueden decir. La más típica. Me duele la cabeza, me duele la espalda, tal.
Tengo pupita.
El genérico, estoy enfermo.
Estoy enfermo. Qué bueno. Estoy
enfermo. Estos eran Golpes Bajos, un grupo de Vigo, y era Germán Copini, que este ya ponía la voz de por sí de estoy enfermo.
Sí,
estoy enfermo.
Le creías. Escuchabas la canción y le creías.
Estoy enfermo, de verdad. ¿Cómo envejezco? Esto lo decía así como, ¿no? Dejándolo caer. Pues, curiosamente, no es la única canción que fue éxito con este título.
Ajá.
En el año 2009, el exfutbolista Álvaro Benito, con su grupo Pig Noise, hizo otra canción que se llamaba...
Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo.
Qué bueno.
Que nadie me puede curar.
¿Cómo que nadie? ¿El médico? ¿Cómo que nadie?
Hay señores y señoras que te curan.
Necesitamos el impresito del médico como que estás malo. Porque esto de decir que uno está malo no sirve.
No sirve.
Bueno, y yo creo que ya el que bordó el tema para mí fue el maestro Sabina. Porque maestro Sabina, Joaquín Sabina, él tenía la excusa perfecta. Imaginaos.
A ver.
Pues llamaba por teléfono y decía, extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por Soleares, vacío como una isla sin Robinson. Bueno, ¿para qué? Lo voy a decir yo, si él lo puede cantar.
Qué bueno.
Extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación.
Yo creo que esta es la manera de decir que está uno enfermo, que se siente mal, pero que lo tiene que decir con poesía, ¿no?
Ahora, eso de absurdo como un belga por solear es insuperable. Ya me estoy imaginando al belga. Me lo estoy imaginando,
sí, ¿verdad?
Al pobre belga por solear.
Ay, ay, ay.
Qué bueno.
Y negro como los ángeles de Machín. Así se sentía. Y eso es en
realidad. Estar malito.
Estar malito.
Claro.
Bueno, ¿ya ha faltado alguien? Aquí no.
No, pero Félix Madero lleva 2 días sin venir, nuestro compañero.
Inmediatamente le ponemos esta parte del
¿Ha llamado
programa.
Félix o no? Pues yo necesito la llamada de Félix.
Creo que hoy viene.
¿Hoy viene?
Sí.
Pues hay que preguntarle qué excusa ha puesto.
Pero ha estado malito, sin voz. No le salía la voz. No me sale la voz. No le salía.
Pues es fácil, yo creo, hacer eso de no me sale la voz.
Bueno,
qué
pobre
malo es cada
Félix,
sí, no, hombre, es broma.
Muy
un abrazo.
Malo, muy
Madero, un abrazo. Que no
abrazo.
Eres del millón ese que ha salido
Félix,
en el ABC.
No eres, seguro que no.
Absoluto,
yo te conozco, no eres de esos.
En absoluto. Luego se lo contamos.
Bueno, no se lo contéis, que mejor no esté yo presente, que luego me viene con cosas. Bueno, no ha contado nada del Bernabéu, profesor.
No he contado nada todavía, pero habrá que hablar, ¿no?
Hombre,
claro.
Va a salir un poco cara la obra, digo yo, ¿no?
Una operación, o eso, una noticia económica de hoy, de las muchas que hay, es esa, que está encargado en Madrid a JP Morgan y a Bank of America una emisión de bonos en Estados Unidos. Está en la
¿Y esto convendría invertir o no? Digo yo, ¿eh?
¿Eres del Madrid?
No.
No, es
soy
de...
millonario, usted lo ha dicho.
Claro, es que un tipo como Carlos Honorato, al que le sobra el dinero, debería invertir
a fin de cuentas.
Ahora los demás lo vemos con más cuidado.
Si va a salir todo bien, ¿no?
Claro.
¿Y de las de la convalidación de los 6 decretos ley?
Pues, Nieves, vamos a esperar. Primero, porque ya son casi las 6:30.
Pasa palabra.
Y segundo, porque todavía no sé...
¿Hacemos un bostezo liberal?
Sí. No. Voy a hacer una advertencia liberal. Y es cuando... lo que hay que hacer con estos decretos es ver cuánto daño van a causar. Todavía esto yo no me atrevo a decirlo. Van a causar daño seguro. Pero además son 6 y todos son de más gasto y de más intervención, de menos libertad, en fin, de más regulación. Me parece que van a causar daño. ¿Cuánto daño, cariño? Mírame a los ojos, te lo cuento la próxima, ¿vale?
Vale, y yo le hago... Pero a usted le sale mejor.
No me bostece porque le quitas todo el romanticismo. Oh. De verdad.
Gracias, profesor.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao.
6:30. Gracias, Pablo.
Hasta luego.